Para nosotros, sí, porque nos tocaba como producción tenerlo a la mañana en Radio Nacional Esquel, a Ignacio Torres, que es delegado del Ministerio del Interior. Gracias por acercarte acá a la radio.
No, por favor, gracias por invitarnos, y siempre que venimos a Esquel por alguna agenda en particular, pasamos a saludarlo, ya una radio amiga, así que gracias por invitarnos nuevamente.
Sí, te habremos molestado.
A la mañana temprano.
Carelo, madre de Dios, pobre Carelo. ¿Cómo es tu agenda? A ver, contanos.
Nosotros hoy teníamos un compromiso ya asumido hace algún tiempo con clubes locales, después con una agenda municipal, y en Comodoro Rivadavia mañana vamos a estar también por el tema de la obra del aeropuerto. Pero aprovechamos, nos quedamos un día más también para, durante la campaña, nosotros visitamos algunos vecinos, comprometimos algunas gestiones, así que algunas por suerte pudimos agilizarlo más rápido, otras quedaron pendientes.
Fueron
así
a verlas.
Que estamos asumimos el compromiso de volver a visitar a cada uno de los vecinos que nos comprometimos con algún tipo de gestión para cumplir con lo que en su momento quedamos. Y justamente en Esquel, una de las deudas pendientes que teníamos con los clubes de gestionar algún equipamiento deportivo, hoy vamos a estar finalizando la gestión, ¿no? Algunos detalles que faltan, pero bueno, es parte también de la agenda local.
¿Clubes a cuáles te referís? ¿Tuviste ya reunidos con clubes en este viaje?
No, ahora después de la radio vamos a ir a Belgrano, vamos a ir a Club Andino y a San Martín.
¿Ya tenés los horarios establecidos con ellos o les cae nomás diciendo, buena, pongan la pava y charlemos?
No, está de acá salimos, vamos a Belgrano,
sí.
Después vamos a ir al Club Andino, calculo que una media hora entre cada club.
Ajá.
Pero después también teníamos un compromiso con un centro jubilado local, así que vamos a estar saliendo para Comodoro, calculo que entre las 6 y las 7 de la tarde.
Ah, está bien. Es este Belgrano, me dijiste, Belgrano, San Martín y el Club Andino.
Sí.
¿Qué cosa en cada uno?
En realidad hay una gestión que tiene que ver con el programa de clubes argentinos que se renueva este año, y después equipamiento deportivo a través de la Subsecretaría de Juventud de Desarrollo Social, que estamos trabajando en conjunto con la delegada regional. Así que aprovechamos, ella no pudo viajar, aprovechamos que vine yo para terminar de llenar los formularios y empezar a gestionar para que ingresen la partida presupuestaria de este año, ¿no? De hecho, en un momento tan difícil de la provincia, me parece que cualquiera que tenga la posibilidad de aportar un granito de arena en cualquier área de gobierno, es fundamental que todos tiremos para el mismo lado, y sobre todo el rol de los clubes, que tiene un rol de contención social muy importante.
Para mí es clave.
Brevemente, yo no conozco, ustedes saben más del tema ese, pero aprovecho a preguntarle, y el oyente que está escuchando, ¿en qué consiste el programa este de clubes argentinos? ¿Es asistencia a los clubes? ¿Van a ver cómo están cada uno a lo largo del país, en cada punto del país?
Sí, depende de las necesidades de cada club.
Particulares.
Hay clubes que tienen necesidades de infraestructura, otros de equipamiento deportivo. En base a eso se hace una compulsa de precios y el Estado Nacional los asiste económicamente, ¿no? Pero insisto en la necesidad de que las sociedades intermedias, los clubes, el centro de jubilados también, la Federación de Jubilados del Oeste de Chubut también cumple un rol esencial de contención de uno de los sectores más vulnerables. Por eso creo que es prioridad para nosotros cumplir con lo que en algún momento nos comprometimos, escucharlos y dar la cara también ante algún tipo de crítica o propuesta también. No creo que esa relación y esa empatía tiene que ser cotidiana, no solamente de manera institucional, y más siendo de la provincia de Chubut y teniendo la posibilidad de recorrer, aprovechar cada vez que estamos en Esquel para ir a verlo, ¿no?
A ver, sin saber lo que te pidieron la gente de Belgrano, la gente de San Martín y la gente de Club Andino, pero te voy tirando lo que yo veo como necesidad para ellos. Capaz que te piden otra cosa y no lo que yo te voy a comentar. En Belgrano se instalaron las 4 torres de iluminación, falta la iluminación. Creo que venían una segunda etapa, del cual capaz que la gestión venga por ese lado. El barrio también está muy... El barrio es el barrio de Buenos Aires, casi a la salida de Esquel, yendo para, sí, para Trevelin. Está muy compenetrado el barrio con el club, que tiene césped sintético, que tiene una cancha muy bonita, y se había armado un proyecto de una plaza integradora. La Junta Vecinal, ¿te acordás que había venido la presidenta del barrio acá a hablar con nosotros? Ángela Muñoz, para armar en relación a, bueno, jubilados, cancha de tejo, no sé si de Newcon, creo que había de bocha, bueno, distintas actividades en un espacio que en algún momento iba a ser una cancha de fútbol y era quedó reducida. Por el lado del Club Andino, no debe haber institución en Esquel que organice 6 nacionales. Uh-huh. Estamos hablando de club, sí, sí, de montaña. Torneos nacionales e internacionales acá en el Club Andino, en el Centro de Actividad de Montaña Laura. Seguro que el operativo Mangaza va a venir por ese lado.
Sí, cada club, insisto en esto, cada, sí, club va a utilizar los recursos en base a la, sí, a la necesidad propia.
Sí, sí. Y después, independiente, no, como es que me dijiste, San Martín tiene 2 predios. Uno acá, el gimnasio, que está enfrente de la radio, detrás de la radio, al costado. Muy bonito, por cierto. Y después está la cancha de fútbol, con tribunas y vestuarios a medio hacer. Yo creo que el tema va a venir por ese lado también.
Puede ser. Hablando puntualmente de la plaza integradora, que me parece, sí, que es un proyecto de hábitat que se está ejecutando, y lo lindo de ese proyecto es que son los propios vecinos los que ejecutan, sí, son los que siguen la obra. De hecho, hay vecinos que también trabajan en la obra.
Y que más entienden el barrio, ¿no?
Y aparte hay un sentimiento de pertenencia del barrio, ¿no? Eso me parece que es un cambio de paradigma en la forma de concebir el desarrollo urbano, donde los vecinos también participen del embellecimiento, sí, sí, de su propio barrio, ¿no?
Bien. Yo los puedo correr un cachitito de la parte deportiva por un segundo, aprovechando que está Ignacio Torres aquí con nosotros, y preguntarte: hace unos días estuviste reunido con el intendente de la ciudad de Esquel, con Sergio Ongarato. ¿De esa reunión ya estaba prevista dentro de de esta gira por la cual estabas enmarcado, o surgió en la visita misma a Esquel?
No, nosotros tenemos
contacto permanente.
De hecho, el intendente realiza muchas gestiones a través del Ministerio del Interior, a través de distintas áreas de gobierno en Capital Federal. Y bueno, se tocaron varios temas, ¿no? Uno de los temas que obviamente compete a todo el mundo es la situación crítica de la provincia, y cómo cada municipio también, directa o indirectamente, se ve afectado por un déficit corriente muy importante, que afecta directamente al consumo, afecta a las economías regionales, de manera que los municipios, que cada vez son más autárquicos en sus economías regionales, también tienen que pensar a mediano y largo plazo, por un lado, de qué va a vivir la provincia, que es una facultad provincial, y después también cada municipio, de qué va a vivir cada municipio, ¿no? Hoy hay una necesidad de diversificar la matriz productiva a nivel provincial, que es una de las prioridades dentro de una agenda de desarrollo, donde los intendentes creo que van a tener un rol más que importante en la decisión y la organización a futuro.
Ahí, Ignacio, hay un tema también que es muy sensible, vos lo conocés aquí en la Patagonia, que tiene que ver, y Esquel también, sobre todo, que tiene que ver con el tema de la megaminería, ¿no? Esquel tiene un pronunciamiento ya desde hace mucho tiempo, el 2003, un plebiscito que tiene que ver con la megaminería, y la discusión también se lleva adelante en toda la provincia. Una reunión hace poco tiempo de intendentes.
Bueno, de hecho hubo varios intendentes que firmaron una especie, claro, de... mandaron un proyecto a la legislatura, intendentes de la meseta.
Exactamente. ¿Cómo es el tema entre el gobierno nacional, el nexo que del cual sos parte por parte del Ministerio del Interior, con este tema tan sensible para aquí, para la región, para la provincia en general, ¿no?
Sí, yo creo que hablar de minería sí, minería no, a grandes rasgos, en realidad lo que hay que discutir es las formas, cómo, qué minería y dónde, básicamente, ¿no? Yo creo que en el caso puntual de la cordillera o de Esquel, la sociedad en su momento ya optó por el no, y me parece que fue un punto de inflexión en cualquier análisis de lo que pueda ser un corredor productivo minero en la zona, y eso hay que respetarlo.
Esa licencia social que se llama.
Sí, pero también hay que respetar otras localidades y otras zonas de la provincia donde la minería puede ser una opción de desarrollo. Lo que hay que discutir es el cómo, insisto, y también hay, tiene que ser una discusión seria sobre cuáles son los pros, cuáles son los contras, cuál es la generación de empleo, de qué manera se sostiene ese empleo, una minería sustentable. Pero desde el punto de vista del gobierno nacional no hay ningún tipo de condicionamiento, eso hay que desmitificarlo, porque la realidad es que la provincia es autárquica en la toma de decisiones sobre sus recursos, de manera que va a ser una decisión, una discusión provincial. Sí, la zonificación contempla esto. Hay lugares en la provincia que son muy distintos, demográficamente, culturalmente. Esquel dista mucho lo que puede ser Comodoro Rivadavia o lo que puede ser el Valle y la Costa, y eso creo que hay que respetarlo, y por eso creo que cada uno, si bien pueden haber diferencias conceptuales o técnicas en base a distintos proyectos, como puede ser el caso del proyecto de Navidad, que es el que se está discutiendo puntualmente en el área de la meseta, se respeta la decisión de la cordillera de que no haya minería, lo cual es acertado, ¿no?
Ahora está el tema en boga del tema de las tarifas. ¿Qué análisis haces vos? Hablabas de las economías regionales. ¿Pueden o no afectarle la tarifa a estas economías de acá de la Patagonia?
Yo creo que hay, sí, dentro de un esquema de costos operativos, la Patagonia tiene muchas asimetrías con respecto a otras regiones de nuestro país, donde la competitividad a veces se dificulta por un costo laboral mayor, por zona fría. Creo que un aumento de las tarifas puede afectar en un punto, pero en paralelo hay que ver qué implica. Cuando hay un reacomodamiento de tarifas, implica también que hay una inversión en infraestructura que es necesaria para un crecimiento a nivel regional. Había un desfasaje histórico con el tema de los precios de las tarifas. ¿Dónde está la contraparte? La contraparte está en que en 20.000 familias de nuestra provincia van a poder tener gas por el gasoducto cordillerano, que es una obra emblemática, histórica, que hace más de 20 años que se viene pidiendo, y hoy se está ejecutando y se adjudicó, de manera que esto se ve reflejado en más infraestructura. Sería hipócrita decir que no hay que reacomodar las tarifas, cuando en realidad hay un desfasaje lógico que impide a las empresas poder invertir en infraestructura, y al propio gobierno nacional, más en un contexto deficitario. De manera que sí, obviamente, tiene que ser un esquema progresivo, y tiene que ser un esquema que contemple también la situación puntual de cada una de las actividades. Las actividades o también distintos desarrollos sociales, como puede ser centro de jubilados y demás, que se contemple una tarifa social. La idea es diferenciarlo y que no sea estandarizado para todos.
Ignacio, ¿en qué va? Ahí nombraba el gasoducto cordillerano. ¿En qué etapa está el gasoducto?
La obra... Perdón, estaba...
Disculpame, te pido. Parece como Mirta Legrand, yo cuando van a comer los invitados.
Bueno, la obra ya se adjudicó, de hecho se está ejecutando, la obra troncal se está ejecutando, después hay una obra complementaria que se va a hacer en conjunto con la provincia, que implica obviamente pinchar el caño central y le va a dar gas y a más de 20.000 familias en nuestra provincia, y de barrios inclusive que ya han sido adjudicados y que no tienen gas. De manera que uno de los recursos básicos que necesita Esquel, porque no solamente estamos hablando del gas, sino que también hay otros aspectos como la conectividad y demás, son prioritarios, y hay una firme decisión política del gobierno nacional de invertir en lo necesario, que muchas veces son obras que no se ven, pero son prioritarias.
¿Encontrás diferencia en Chubut antes y después de las Neves?
Yo creo que hay una crisis política, creo que se ve, inclusive todos los sectores lo han manifestado, y que lamentablemente tiene que ver con muchas miserias que muestra la peor parte de la política, ¿no? Especulaciones. Yo creo que hoy hay que levantar la bandera de la provincia de Chubut por sobre la de cualquier color partidario. Hay gestos que son buenos, creo que el gesto del gobernador de juntar a todos los presidentes de los partidos para establecer una mesa de diálogo es bueno. Lo que no sé realmente cuántos diputados responden orgánicamente a esos presidentes de los partidos. Hoy la legislatura, el armado de la legislatura es muy complejo, y me parece que a nadie le sirve que a la provincia le vaya mal. En ese sentido, desde el PRO y desde Cambiemos siempre se priorizó la gobernabilidad y se puso no solamente a disposición los equipos técnicos, sino también la disponibilidad para poder gestionar en el gobierno nacional en distintas áreas de gobierno. Sí tienen que haber acciones concretas. Hay buenos gestos que son necesarios, pero tienen que haber acciones concretas. Tiene que haber una reestructuración del Estado, tiene que haber un reacomodamiento de las cuentas fiscales, que en muchos casos hay intención, pero no se ve plasmado en resultados tangibles.
Ignacio, una pregunta de mi parte tiene que ver con las cuestiones ministeriales también, que están relacionadas a reuniones que se hacen aquí en la comarca también, ¿no? La UPOL es un punto también de encuentro de estos temas. ¿Se realizaron, se van a realizar también reuniones ahí? ¿Están previstas?
Se va a realizar una reunión, no está confirmado si es Lago Puelo o el Bolsón.
Pero en la comarca, sí.
Va a ser en la comarca, una reunión interministerial, justamente apuntando a fortalecer distintos corredores productivos. Volvemos a los problemas
productiva también
principales de la provincia. Nosotros tenemos una altísima dependencia de las regalías petroleras, tenemos una concentración productiva y una alta dependencia también del empleo público. Por eso hay una decisión política de fomentar las economías regionales, de darle la posibilidad de que exporten, de que crezcan, de que puedan trabajar a su máximo de la capacidad instalada, y me parece que hay un potencial de la fruta fina, no solamente el turismo, sino distintos proyectos productivos también a nivel regional, que pueden generar mucho más trabajo en la zona, y para eso tiene que estar también el brazo del Estado para facilitarles y desburocratizar para que tengan la posibilidad de exportar y crecer, ¿no?
Abordarlo desde diferentes ministerios tiene que ver con eso, con concebirlo también en un asunto, en una mirada más macro, no solamente aislada a cada uno de los de las intendencias, municipios, etcétera, en regiones.
Claro, la idea de regionalizar las políticas públicas justamente apunta a eso, ¿no? Donde interviene el Ministerio del Interior, interviene el Ministerio de Producción, interviene el Ministerio también de Energía, interviene también Agroindustria. Son muchos programas que tienen que trabajar bajo un mismo diagnóstico para poder ayudar a los pequeños productores a que puedan crecer y también puedan exportar, ¿no?
Y de estos viajes que tienen que ver con el interior también, con la meseta, la estepa patagónica y la cordillera, surgen, supongo que debes tener tres o cuatro inquietudes que son propias de cada una de las regiones, ¿no? Pero algunas son, deben ser, digamos, básicamente en común, deben ser un punto en común entre todas. Si decís, elegís dos o tres que recuerdes las inquietudes de estas regiones que sean en común entre todas cuando te plantean en reuniones, encuentros, trabajo sí. De estar en una...
Bueno, ahora me parece que el tema que se escucha...
Solucionar la crisis.
Sí, solucionar la crisis. Bueno, el tema de la corrupción también está muy en boca de todos. Creo que, de hecho, uno de los impuestos más grandes al desarrollo de esta provincia fue la corrupción, y creo que también hay mucha hay mucho desgano y mucha resignación hacia lo que es la clase dirigente, lo cual es peligroso, ¿no? Yo creo que hay que saber discernir entre lo que es la política y algunos políticos, ¿no? Hay que terminar con el discurso de la antipolítica y entender que la política es una herramienta de cambio. Yo tenía un profesor en la universidad que decía que siempre es mejor encender una vela que maldecir a la oscuridad. O sea, hay mucha gente que se queja, lo cual está bien, porque la verdad que lo que está pasando y esa indignación está bien que se pueda demostrar y que haya una condena social, pero creo que lejos del que se vayan todos, nosotros tenemos que fomentar que se metan todos y que cada vez haya más participación en lo que hace a la cosa pública, ¿no?
Obviamente que es una película lo que te voy a decir, pero estuviste ahí con Gustavo Mena de ver quién era el diputado de la Alianza Cambiemos para estar en diciembre en Buenos Aires. ¿Te hubieses sentido más cómoda allá o preferías seguir trabajando dentro del Ministerio del Interior?
Yo tengo un arraigo muy fuerte con mi provincia. De hecho, yo me fui a estudiar a Buenos Aires y el día uno que terminé de estudiar me volví para la provincia y tengo un acuerdo con el Ministerio para poder estar la mayor parte del tiempo en mi provincia. No es que no tengo nada contra Capital Federal, pero...
Pero
me parece,
ver,
que hay mucho por hacer.
¿Estabas
en la
a punto de ser diputado nacional o de estar dentro del organismo, dentro del ministerio? ¿Qué hubieses preferido hoy, ya con
yo
el diario del lunes?
Hay roles que son necesarios. Yo creo que el rol de Gustavo Mena en el Congreso, la verdad que jerarquiza a los legisladores provinciales. Me parece que hacía mucho que no teníamos un diputado que esté por sobre la media de la clase dirigencial. Yo con Gustavo tengo una muy buena relación y tiene una agenda parlamentaria que realmente es una agenda seria, sin demagogia, una agenda que apela al consenso en temas que son centrales para nuestra región. Se está metiendo con temas complejos, con temas sindicales, para reordenar un montón de mafias socialmente aceptadas, y en ese sentido apoyamos todos una agenda parlamentaria que creo que es lo que necesitamos, jerarquizar a la función pública. Sí, obviamente, cada uno desde su rol. Tiene que haber una agenda parlamentaria seria y también me parece que no hay que perder el contacto y la cercanía con la gente. Por eso tomamos la decisión de que el día después de la campaña seguimos recorriendo la provincia y seguimos teniendo contacto cara a cara con los vecinos, para escuchar sus propuestas, insisto, también para dar la cara en el caso de que haya algún tipo de crítica. No hay que tenerle miedo a las críticas.
Bien.
Ignacio, ya como para ir finalizando, me gustaría preguntarte si crearon algunas líneas de o propuestas hacia adelante con el intendente de Esquel para ir charlando, algún programa juntos o sucesivas reuniones hacia adelante.
Nosotros estamos trabajando en conjunto para... las dos fundaciones, tanto el Instituto José María Sáez del Radicalismo como la Fundación Pensar, trabajen en conjunto con equipos técnicos, pensando no en un gabinete potencial, ni en nombres, ni en candidaturas, sino en una agenda de desarrollo a mediano o largo plazo. Tenemos los diagnósticos hechos, tenemos claro cuál es el problema de la provincia y estamos trabajando en un plan de acción para ser gobierno, ¿no?, con sana vocación de poder. Yo creo que históricamente en nuestra provincia siempre se pensó en llegar a ser poder y después vemos qué hacemos, y ese cortoplacismo le hizo mucho daño. Nosotros queremos llegar con un plan de acción serio en donde participen los mejores de cada área, independientemente del color partidario que sea, radicales, del PRO, peronistas, socialistas. Creo que hay cargos técnicos dentro de la función pública que hay que jerarquizarlo y hay que concebir a un Estado meritocrático por sobre los amiguismos a los cuales estamos mal acostumbrados, ¿no?